De Volea.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos. De Volea.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Ya estamos de regreso en De Volea después de este periodo vacacional, de este parón invernal, como se les suele llamar también en el fútbol y en otras ligas deportivas en el mundo. Pues ya estamos de regreso con toda la actualidad deportiva. Les saluda, como siempre, aquí en el micrófono, Hugo Villaseñor, y a mi lado se encuentra mi buen compa y compañero Alan Arechiga. ¿Cómo estás, Alan?
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues un placer volver aquí, a este su programa. Y pues bien, como bien mencionas, pues la Liga Mexicana regresa al mismo tiempo que nosotros. Entonces, pues al parecer se puso de acuerdo, ¿no?
Sí, así es. Coordinamos los horarios. En un momento también ya nos acompañará Harry. Vamos a ver si se puede hacer el enlace telefónico. Por el momento iniciamos aquí los titulares y a veces suele pasar que incluso en los equipos, hasta en los de radio, tenemos bajas. Tenemos dos bajas esta vez por infección en la garganta. Tenemos al buen Carlos de baja y también Omar.
El frío, pues.
Pero sí, por lo pronto estamos los de siempre. También ahorita ya nos acompañará Harry. Y también darle el crédito a los que conforman De Volea fuera de la cabina. Está nuestro productor Eduardo Moreno, el Charal. También Yenitzel Chávez, que siempre nos apoya ahí en controles. Y también el subdirector de Radio UDG en Ciudad Guzmán, que es Víctor Muro Arellano. Pues también ese es el equipo de De Volea fuera de cabina. Y pues ya sin más, pues bien, como dices, se compaginaron los calendarios, Alan, y regresa a la Liga MX con la primera jornada, por lo mismo de que se alarga un poco el calendario por el viaje de Monterrey al Mundial de Clubes. En esta ocasión América y Monterrey descansan, pero tenemos actividad de los demás. ¿Qué destacas de esta jornada? ¿El inicio de quién? Porque tenemos buenos inicios inesperados y también sorpresas negativas en algunos equipos, ¿no?
Sí, bueno, esta jornada que se empleó de este viernes a domingo, pues nos deja algunas cosas tanto en la cancha como fuera de, ¿no? En cuanto a los equipos que disputan esta primera jornada, pues está el triunfo de las Chivas, que tanta expectativa han causado con estos nuevos refuerzos, que por cierto más también hablaremos de este... Hablábamos también de asuntos extracancha, hablaremos ahorita en un momento del tema del Pocho Guzmán. También está la victoria de Tijuana ante un Santos que, como podemos recordar, fue líder en este torneo pasado. También la Cruz Azuleada, una más de la máquina celeste en el Estadio Azteca contra el Atlas de Guadalajara. Y bueno, también el domingo cerró con un partido en CU interesante, atractivo, entre Pumas y Pachuca, donde son los felinos los que se quedan con la victoria.
Ahora, yo también destaco esto, que también ponía mucho la expectativa de mucha gente por ser el equipo más popular, otros también, porque qué pasa si fracasa Chivas con tantos nuevos fichajes, también es motivo para los que le van a equipos rivales, también estaba al pendiente de lo que pasa en Chivas, en su primer partido de las Chigalácticas, de las Chivas 2.0, sí. Todos estos motes que ya se le pusieron encima al Guadalajara. ¿Qué te pareció a ti, Alan, la primera participación? El que inicia de titular de los refuerzos es JJ Macías. Después entran Tuna y Angulo.
Y el Gallito también,
me parece. ¿El Gallín?
Sí, el Gallito también. Sí, pues como ya mencionamos, Chivas saca esta victoria contra un Juárez que, si bien en la primera media hora del partido pudo, pues por ahí, le supo aguantar a Chivas, porque la verdad es que el conjunto tapatío fue superior prácticamente todo el partido. Pero al final se ve un Chivas, en lo general, mostrando una buena cara. Recordemos que así es como terminó el torneo pasado, ya no le alcanzó para entrar a Liguilla, de eso ya llegamos a hablar. Y sobre los refuerzos, bueno, se mencionaba, yo pienso que a muchos aficionados e incluso a los mismos narradores en el partido les sorprendía el hecho de que solo Macías iniciaba este encuentro, como tú ya mencionaste. En la banca se quedaron otros, incluso Madueña, pues no fue ni siquiera convocado a la banca, y pues también está el asunto de Pocho Guzmán. Entonces, claro, es una jornada apenas, pero con toda la expectación que tenía este conjunto del rebaño sagrado, bueno, pues empiezan con el pie derecho, pues, y pues aguantar que en la próxima jornada visitan a Pachuca.
Sí, yo creo que también de lo que se habló mucho es si estos jugadores tienen capacidad de llegar a selección, si son tan determinantes, porque también no es lo mismo traer a estos jugadores que, digamos, traer nombres como el de Chicharito, el de Raúl Jiménez, que la mayoría tenemos también como nombres imposibles por el momento en el que viven o también por la cuestión económica. Pero sí, yo creo que lo que se buscaba era competencia en el equipo y al final, como dices, Madueña, lesionado, no entra en convocatoria. También pues la cuestión extracancha del Pocho Guzmán, que dicen que puede ser un tema de dopaje que viene desde Pachuca. También al principio solo querían desde el club que se manejara como situación personal del jugador, entonces hasta ahí la dejaban, ¿no? Pero fuera de eso, la competencia que se busca generar con tantos refuerzos, me parece que la están logrando en el aspecto de decir que tenemos a Oribe Peralta fuera de la convocatoria, a Osvaldo Alaniz fuera de la convocatoria, es decir, no entraron ni a la banca.
Incluso el Pollo Briseño jugó con la sub-20 este fin de semana también.
Sí, ¿no? y era el tema que decía también Tena, ¿no? Que iba a ser obvio y que le iba a doler, y que a pesar de que no debería dar motivos, él le gusta dialogar con los jugadores y decirles que algunos pues inevitablemente se tienen que quedar sin actividad, ¿no? Y ya después, en cuanto al partido, pues yo creo que buen debut para Macías y los refuerzos que entran como cambios. Yo creo que Antuna también, situaciones de desequilibrio, buscando encarar, como siempre, como lo hemos visto hacer en selección sobre todo. Y también en el caso de Angulo, en el amistoso contra Necaxa, anota gol y ya después este partido también participa con varias jugadas, ¿no?
Sí, me parece que todos los jugadores de Chivas emplearon relativamente un buen desempeño este partido. En cuanto a los refuerzos, los que entraron de cambio, se le vio muy bien, sobre todo a Angulo, que ya había dado pinceladas en la pretemporada, sobre todo contra su ex-equipo, el Necaxa. Alguien que hay que destacar de Chivas y que no es un refuerzo para este torneo es el Cone Brizuela. Me parece que el Cone Brizuela ha sido de lo poco rescatable estos últimos torneos de Chivas, que han sido malos, es la verdad. Y a pesar de la llegada de jugadores como Antuna o Angulo, que ya mencionamos, que son jugadores que pues juegan la posición, que pueden jugar la posición del Conejito Brizuela, el Conejito a sus 29 años ahí sigue y parece ser que no se va a dejar. Pero hablando de, o siguiendo hablando de estos refuerzos, creo que es algo que a Chivas le hacía falta, ¿no? Le hacía falta el tener dos jugadores por posición, necesitaba esa competencia, e incluso a pesar de que Peláez ya había mencionado que pues ya no iba a haber más refuerzos y ahora que comienza el torneo parece ser que así va a ser, con este asunto del Pocho Guzmán que queda fuera de Chivas, así va a ser comunicado oficialmente en las próximas horas o los próximos días, se habla de que al final sí pueden buscar a Marco Fabián, pero bueno, eso ya es otro tema, porque sería un jugador pues que emplea la misma posición, más o menos el mismo juego.
Sí, y yo creo que también va a ser de estar al pendiente el tema de Guzmán, igual ya la próxima semana, y ya que sigamos también con la actividad del fútbol mexicano, tendremos la noticia, inevitablemente saber qué es lo que va a pasar, ya sea si se queda en el equipo, si es cuestión de dopaje, qué pasa, qué va a pasar con el dinero que pagó Chivas a Pachuca por él.
Es que además se mencionaba que este examen de antidopaje se realizó en la jornada 4 del torneo pasado. Entonces es lo que se decía, que como después de tantos meses, de varios meses, hasta ahorita ya tengo entendido que no había laboratorios certificados aquí en México, mandan los exámenes a Cuba, apenas estos días llegan a México y es por eso que hasta este momento pues al Pocho ya se le está castigando de esta manera pues.
Y probablemente viéndolo de esta manera tengan que haber pues algo, una intervención de la liga por supuesto, porque el dopaje, bueno, y los análisis clínicos también ellos son los encargados. La transferencia ya se hizo, el dinero, bueno, yeah, también en plazos, no sé en qué plazos lo vaya a pagar Chivas, pero también no pueden pagar el fichaje y quedarse sin el jugador, ¿no? Entonces también, viendo cómo ha intervenido también, por ejemplo, la FIFA en situaciones como la de los impagos en Veracruz, sobre todo en el cambio de dueño antes de que Fidel Curi fuera el mandatario, pues también yo creo que puede venir esa intervención desde fuera. Y también ya continuando con la actividad, mencionabas esta nueva Cruz Azuleada, ¿por qué? Porque Atlas anota el gol de la victoria en el minuto 86. Y también, pues siguiendo con los equipos de Guadalajara, ¿no? Buen arranque para los zorros. Que también, entre refuerzos del extranjero y también unos cuantos fichajes que vienen desde su club hermano, ahora el Santos, dueños, bueno, ambos que son parte de Orlegui.
Sí.
Pues también buena participación, buen inicio para el Atlas. Y a Cruz Azul yo lo veo con una plantilla muy, muy corta.
Sí, así es. En cuanto a lo el Atlas, pues como dices, consigue la victoria. Los equipos de Guadalajara, pues bien y de buenas en esta primera fecha. Y del Cruz Azul, bueno, pues es lo que mencionamos al principio del bloque. O sea, sí es la primera jornada y falta muchísimo. Y cualquier cosa puede pasar y cambiar, y sobre todo en el fútbol de México, ¿no? Pero lo de Cruz Azul puede verse preocupante desde ya, porque por cómo terminaron el torneo pasado, por cómo se ha manejado la pretemporada, las vacaciones, ahora este inicio, y lo que mencionas, de ser última, a pesar de que no lograba el ansiado campeonato y todo eso, Cruz Azul era un equipo que siempre tenía una buena nómina, eso nunca era excepción, y este torneo parece ser que cuenta con un plantel más corto, como bien mencionas, a lo que ha estado acostumbrado, y se ve reflejado en la cancha. Incluso por ahí hubo el debut de un defensa, si mal no recuerdo.
Sí.
Y entonces es al 86, como mencionas, que los zorros sacan la victoria, pues. Y también algo curioso, pues, que de Atlas, que siempre acostumbra a empezar de esta manera los torneos, y ya sabemos qué termina pasando después.
Sí, también varios torneos que iniciaron en la cima y que ya después no concretaron situaciones. Y pues ya con esto vamos terminando lo que es el fútbol mexicano. Los invitamos a estar al pendiente de Volea, porque ya inicia el torneo y próximamente tendremos aquí más información. Y los invitamos a quedarse a todos, porque próximamente en el siguiente bloque, después del corte, hablaremos de lo que sucedió en la Supercopa de España. Así que los invitamos a quedarse en Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en De Volea, y también antes de continuar agradecemos a todos los que nos escuchan a través del 94.3 de FM, a través de la transmisión en Facebook en Radio UDG Ciudad Guzmán y también en la página de internet de udgtv.com/Radio UDG/Zapotlán el Grande. Y ya continuamos con los temas, con la Supercopa de España, y ahora sí, vamos a ver si ya nos escucha Harry, ya lo tenemos en el enlace. Harry, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? Buenas tardes a todos, y saludos ahí a Charal, a Yanitel en cabina, o en controles. Es Supercopa de España, ¿no, Hugo? No me fue bien con mis equipos este fin de semana, amigos, pero hay que darle.
No te preocupes, pues son las consecuencias de irle al Cruz Azul y de varias cosas, pues. También nos pasa a otros con el Arsenal y con otros equipos. Entonces, bueno, ya pasando al tema de la Supercopa. Bueno, para empezar, la final termina siendo Real Madrid-Atlético. Para contextualizar a la gente, cambió el formato. Antes la Supercopa era campeón de Copa contra campeón de Liga, partido ida y vuelta. Todo esto antes de que inicie la temporada.
Sí, en agosto.
Ajá, y en esta ocasión se hace un acuerdo con Arabia Saudita para que los partidos se lleven para allá. Se incluye al segundo lugar de liga y al subcampeón de copa, y en caso de que se repita, se invita al equipo con mayor déficit de, perdón, con mayor porcentaje de victorias y con mejor año deportivo. En este caso fue el Real Madrid y también el Atlético. Entonces, estos cuatro equipos, Real Madrid elimina en la semifinal al Valencia, el Atlético elimina en la semifinal al Barcelona, y Ernesto Valverde, que llamó a estos dos equipos invitados, pues resulta, sí, compañeros, que terminan siendo los finalistas. Y al final se lleva la copa. Entonces, yo les pregunto a los dos, si quieres nos vamos primero contigo, Harry, y ya después acá desde cabina también comentamos. ¿Qué te pareció el nuevo formato? Y ya en términos generales también, ¿qué te pareció en rendimiento el Atlético de Madrid, el Real Madrid y también el espectáculo que brindaron ya en esta final de la Supercopa, de la primera que se juega en Arabia Saudita?
Bueno, yo creo que hay que valorizar que el nivel de los petrodólares árabes, la verdad que toda esta región ya manda junto con Asia, y eso es para el auditorio que nos acompaña, lo hago presente el saludo. Yo creo que aquí se ve realmente lo que es el dinero que viene de estas zonas del mundo, que mandan ya directamente a las federaciones español, italiana, porque Italia se llevó la Supercopa, la sacó del Olímpico de Roma para llevarla a territorio árabe también. Se habla ya de la Supercopa de España, torneos muy propios, realmente torneos que ya tienen muy enraizado la cultura deportiva del fútbol de España, la sacan de ahí, y peor, que cambian el formato. Yo, ustedes me conocen, y los que tengan así un poquito de que hayamos platicado de fútbol, saben que soy muy reacio a estas nuevas formas o autoformas que se están creando a partir de elementos ya culturalmente plasmados. Y para mí este es un bodrio. La verdad que la Supercopa la juegan los campeones. La juegan de Copa y la juegan de Liga. Y hoy los finalistas fueron los dos invitados, que fue paulatinamente por el fútbol, los errores de los titulares de los títulos, valga la expresión. Pero yo creo que ya en el plano del terreno de juego, realmente Valencia murió de nada. Barcelona, como bien lo dice el amigo Vladimir, el amigo de todos nosotros, ese es un genoma que desde la voltereta de Liverpool se ha estado estancando. La salida de Valverde, del Barcelona, el equipo juega chispazos, solamente en punta con sus delanteros ha sacado a flote esto. Y qué decir, el Madrid ganó bien, ganó los Madrid ante el Atlético. Realmente esa entrada de Valverde, muchos lo denostan, yo la verdad lo aplaudo. Hay que ser valiente, hay que ser en ese momento arriesgarse y hay que ser inteligente.
Y Valverde ya está fuera. Ya sí, es oficial.
Incluso ya está el nuevo entrenador.
Sí.
¿Perdón?
No, y que incluso ya nombraron también aquí que Setién, que también quizás es la noticia que cabe dentro de los temas, a pesar de que ya el Barça no jugó la final, pero sí.
Sí, exactamente.
Sí, se habló de Xavi, pero pues ahora Setién, que también técnico con gran experiencia en la liga, vamos a ver también cómo le va.
A ver qué sale con este movimiento, pero yo creo que el Madrid gana los Madrid, el Atlético, que por más elementos que tenga, por más cambios que haya, sistemas ofensivos, la verdad que se muere de nada ante el Madrid. Se muere de nada. Yo no sé por qué, teniendo a un elemento tan caro y un joven creativo como Joao Félix, no acaba por despuntar, hace cosas tácticas que no se entiende, Saúl Herrera, que estaba teniendo buen partido, y para mí toma parte, y Herrera y el mismo Saúl chocan, y el menos culpable es Saúl, que es un creativo. Pero ya para dejar a Alan hablar, la verdad es que bien por el Madrid, los amigos madridistas se suman una copa más, pero realmente es el sinsabor estos nuevos formatos, que el dinero lamentablemente o en bonanza para los que los adquieran cambia formatos tradicionales, la verdad.
Sí, bueno, Harry, creo que rescatas muy bien lo más importante de todos estos días, ¿no? De Supercopa Española, al igual que tú también me parece tal vez innecesario o tal vez no la mejor decisión, como se le pueda llamar, a este nuevo formato. Que como tú dices, pues al final aquí en España, en Italia, en todo el mundo, una Supercopa pues se conforma del campeón de Copa y de Liga, ¿o no? Pero bueno, como bien mencionas, al final los petrodólares son los que mandan, Rubiales así lo decidió. Y en fin, sobre la final, pues también lo dijiste muy bien, creo que el Real Madrid pues gana lo Madrid, y sobre todo desde que Zidane pues ha estado dirigiendo al conjunto merengue. Y sobre Quique Setién, me parece que fue hace un año más o menos cuando aún dirigía al Betis, que si bien con el conjunto de Sevilla no logró mayores pues logros, válgame la redundancia, creo que le supo dar una identidad, y creo que el juego que empleó Quique Setién, si mal no recuerdo, con el Betis, se puede llevar bien a cabo en el conjunto del Barcelona. En una opinión más personal, creo que Quique Setién sí es un entrenador que podría encajar en el conjunto culé, más no sé si es el momento, por cómo llega, porque esa media temporada es en enero, tal vez con él se preferiría un proyecto más serio desde el inicio, pero bueno, estos 6 meses serán para Setién, y ya se verá si en julio se queda o ya van por otro entrenador, que llegó a sonar incluso Xavi, llegó a sonar incluso Pochettino, que acaba de salir del Tottenham.
Pues ya cerrando también con el tema este del cambio de formato y también del cambio de sede, en Italia se hizo, como ya mencionabas tú, Harry, pero se cambia solamente la sede, campeón contra campeón, pero en diferente estadio, en diferente país, sí, claro. Y acá, yo también criticaría este formato. Se entiende que más partidos es más ingresos por boletaje y por transmisión televisiva. Desde la Federación, Rubiales dice que esto es para beneficiar a las ligas, a la segunda división, a la tercera y de ahí para abajo, y que también para beneficiar al fútbol femenino, que también recientemente hubo problemas con los sueldos de las chicas, entonces también para poco a poco que el fútbol también vaya siendo un poco más igualitario, si no se puede en otros aspectos, porque también sabemos que es un proceso que puede tardar, al menos empezar a igualar en los salarios, ¿no? Y ya después, en lo del partido, yo al revés, ustedes dicen que el Madrid gana a lo Madrid, yo al revés diría que ganó como el Atlético, porque esta patada de Valverde, minuto 116 del segundo tiempo extra. Morata, que también jugó para el Real Madrid, también después, pues Valverde lo alcanza y no le quedaba de otra, lo patea, sabe él que es roja directa, en cuanto comete la falta, ya se va retirando, se calienta el partido. Lo que intentan los jugadores del Madrid, Carvajal y otros, es aprovechar el momento de calentura para ver si también ellos se pueden llevar expulsado a alguien del Atlético para quedar iguales. Y ya después en penales, yo comparo esta tanda, la comparo ya después, no sé qué me puedan decir también ustedes de esta tanda, con la de San Siro en 2016 en la final de Champions.
Exactamente.
Sí, de hecho también eso iba a comentar.
Abre un canterano, en ese tiempo Lucas Vázquez, en esta ocasión Dani Carvajal. Oblak no ataja ningún penal. Fuera de tandas había atajado el 33% de los penales. Dentro de tandas al Madrid ni siquiera paró 9 de los 9 que han tirado, no tapó ni uno. En ese partido de Champions los tiraron todos al lado izquierdo y en ninguno ni siquiera adivinó, casi, bueno, creo que en el de Marcelo se tira un poco, pero fuera de eso es lo mismo. Incluso el tiro de Saúl pega en el mismo poste, bueno, en otro estadio, pero en ese mismo poste, que el tiro de Juanfran, que se termina estrellando y es determinante en la tanda, ¿no?
Yo creo que, más recapitulando, a mí me acordó totalmente a la final, pero de Lisboa, la primera final que jugaron en 2014-2015, esa final, que es un empate al último minuto y en los penales se entrega. Todavía en San Siro fue la muerte súbita, pero en Lisboa totalmente el Atlético regaló los penales, la falta de indecisión en ese momento por jugar. Yo me evoqué más a la final de Lisboa, no a la final de San Siro.
Ahora también la jugada de la que comentábamos de Valverde, al final él también tiene una de gol antes del tiempo extra en el minuto 67.
Sí, que remata mal, sí.
Remata de cabeza y también es tan largo que le termina rebotando en su propia rodilla el balón. Después es esta jugada y al final del partido termina nombrado como MVP e incluso cuando se marcha al vestuario después de la tarjeta roja, el mismo Cholo Simeone le hace un cariño en la cabeza también como asintiendo que era la jugada que tenía que hacer, que lo jugó bien. Y que también...
Uy, más el Cholo.
Sí, el Cholo es colmillo puro, es colmillo puro.
Si alguien sabe de eso, es él, pues. Pero fíjate que hablaban periodistas, aficionados y demás, de que, o sea, causó polémica, ¿no?, esa jugada de Valverde. Pero a mí me parece que al final, pues, quieras o no, en todo hay mañas, en todo hay, pues, trucos o como se le pueda llamar para este tipo de situaciones. Y de hecho también me recuerdo un poco a Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde en esos cuartos de final contra Ghana, él mete la mano deliberadamente sabiendo que se va a ver expulsado, sabiendo que van a marcar penal, pero al final pues son cosas que a veces uno tiene que pensar en cuestión de segundos, y al final es una jugada totalmente futbolera y pues qué mejor de un pues jugador uruguayo, no muy canchero.
Ahora yo pregunto también, si esa jugada, ese tipo de faltas que cortan juego, las llamamos jugadas tácticas, faltas tácticas, pues qué diferencia hay entre evitar un gol casi casi haciendo esa falta, a evitar simplemente un contragolpe, que ahí sí suele ser muy normalizado hacer este tipo de faltas, que desde un principio el jugador está consciente de que o va a ser amarilla por frenar un ataque, o en este caso Valverde, que sabía completamente y que dijo que por eso lo hizo, irse... pues prácticamente sacrificarse. Y ya para cerrar, bueno, nos quedan 3 minutos en este bloque, Harry. En términos generales, ¿cómo viste ya contando la tanda, contando el partido? En cuanto a dominio, ¿quién te gustó, a quiénes destacas? Y pues ya prácticamente con esto regresamos acá al comentario nosotros y ya nos queda poco tiempo para cerrar este bloque.
Fíjate, me evocó a lo que han sido los derbis Atlético-Real Madrid. Muy peleado en medio campo, un Madrid teniendo que meter músculo en medio campo para hacerle frente al Atlético, que saben que hasta donde llegue el Cholo es un genoma del Atlético de Madrid, pero agregado con el Cholo. La verdad es que últimamente estos partidos no han sido espectaculares, por más de las finales europeas que han disputado, han sido 1-1 ambos marcadores en los tiempos reglamentarios. Y por ende, yo creo que el juego fue muy Atlético Real Madrid, que no se ha salido del canon desde hace 5 años, 6. Yo creo que queda de ver el Atlético por la firma, todo lo que ha reestructurado el equipo, y realmente hace ver que la salida de Godín está pesando enormidades, porque Hermoso, Savic no pueden complementarse con un Jiménez que también en las laterales ahí también está surgiendo, ni... No hay Lodi, ni se me olvida el otro lateral, el colombiano, Arias.
Arias,
Como Bertalico, Felipe Luis, y pareciera que la banda del Atlético está descuidada. Primero campo para mí son muchos picapiedra y no hay nadie que pinte.
Bueno, y también rápidamente para finalizar, pues creo que al final se puede quedar con Valverde, como mencionamos, el MVP del partido y que ya tiene varios meses, varias semanas brillando. Y también está el hecho de Zidane, que a pesar de que se pueda criticar su manera de juego con el Real Madrid, al final ya lleva 10 títulos con los merengues y es de destacar.
Así es, Harry, ya prácticamente estamos cerrando el bloque. Te agradezco por habernos acompañado y ya con esto nos vamos al corte, un abrazo hasta allá y ya continuamos después de esto con la actividad de la NFL, así que los invitamos a quedarse porque hay información de los playoffs aquí en De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos.
Bien, ya estamos aquí de regreso en De Volea, cambiando el esférico ahora por el ovoide. Y vamos a hablar en este momento, en estos dos bloques que nos quedan de la postemporada del fútbol americano. Antes de esto, también mandarle un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, al buen Raúl Guzmán, que también gracias a él pudimos llegar acá, que me dio aventón desde Autlán. A Cristian Ortiz, también allá Autlán, a Eliu Reyes y ya en Sayula a Edgar González. Y también a la maestra Rosa García, que es coordinadora acá de la licenciatura en periodismo. Y ya sin más, pues antes de arrancar, también les presento al que nos acompaña siempre que hablamos de fútbol americano, que es al buen Luis de Loera. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, estimado Hugo? Muy bien, muchas gracias. Ya felices de poder hablar de los resultados de la NFL.
Así es, en esta ocasión se nos acomodó también perfecto el regreso de vacaciones de enero para ya tener... Bueno, ya tenemos listas las finales de conferencia. ¿Y qué te parece si empezamos, más que una previa, también repasar el camino, sobre todo la ronda divisional, que son los partidos que concluyeron este domingo y este sábado? En la conferencia americana ya la final será los jefes de Kansas City contra los Titanes de Tennessee. ¿Y con quién quieres empezar de estos dos? Prácticamente irnos con su partido previo. Kansas jugó contra Houston y los Titanes de Tennessee contra los Cuervos de Baltimore.
Pues yo creo que nos podemos ir con los Cuervos de Baltimore que se enfrentaron a Tennessee porque fue seguramente el resultado más sorpresivo de los cuatro partidos. Fue el que rompió todas las quinielas y pues con justa razón porque los Titanes, que fueron el sembrado número 6, derrotaron al número 1, que eran los Cuervos, 28 puntos contra 12, una victoria inesperada por parte del equipo de Tennessee.
Ahora, yo creo que todos destacaríamos al mismo jugador, Luis, que es Derrick Henry, el running back. Hizo 1,540 yardas a lo largo de la temporada regular. Contra los Patriotas fue el arma que mayor explotó los Titanes de Tennessee. Sumó más de 180 yardas en su último partido de temporada regular. Sumó más de 180 en estos dos partidos que lleva ya los Titanes de postemporada. Muchos los consideramos la sorpresa, de hecho... Platicando en otro día, yo comentaba que veía este partido de los Cuervos contra Tennessee como el que iba a tener mayor diferencia de puntos, pensando en que iba a ganar Baltimore, pero al final la diferencia o la balanza se inclinó hacia los Titanes de Tennessee, que sobre todo explotaron su juego terrestre, algo que también una faceta en la que no había defendido también los Cuervos de Baltimore. Y qué decir de Derrick Henry, y lo que criticábamos también quizá era la inconsistencia a lo largo de un partido que suele tener Ryan Tannehill, y en esta ocasión fue constante e incluso tuvo varios acarreos que terminaron en jugadas importantes de Tennessee, e incluso un touchdown por tierra.
Sí, la verdad es que para este partido, a diferencia del partido anterior de Comodines contra los Patriotas, Tennessee logró de alguna manera combinar tanto el juego aéreo como la potencia de Derrick Henry por tierra, que ya lo dices. En el partido contra los Patriotas, pues básicamente fue unilateral, ¿no? Le dieron el balón a Derrick Henry y él se encargó de hacer pedazos a la defensiva de los Patriotas. En este caso fueron dos ejes principales, fueron los acarreos de Henry, que tuvo 195 yardas, que de por sí solas son impresionantes, pero además lo combinaron con jugadas profundas de play action. El engaño con Derrick Henry de que va a correr, se queda con el balón Ryan Tannehill y eso le permite hacer pases profundos incluido uno de 45 yardas que terminó en la zona de anotación, y ese tipo de combinaciones volvió loca a la defensiva de los Cuervos, porque ya no sabían si el balón era para Henry o si se lo iba a quedar Tannehill en el engaño. Eso fue suficiente para que Baltimore no se encontrara en el terreno de juego y pues se viera cuesta arriba prácticamente todo el partido, porque los Titanes tuvieron una ventaja de 14-0 muy pronto en el primer cuarto.
Ahora, yo también, mencionando esas jugadas que tú dices, sobre todo las de play action o también las de, pues, las de acarreo, lo compararía un poco con lo que hizo Baltimore toda la temporada, ¿no? Nadie pudo descifrar si esta ofensiva iba a correr a través de sus corredores, vaya la redundancia, o a través de su mismo quarterback, que también sumó muchas yardas por tierra, Lamar Jackson. Y a final de cuentas, esto hizo, como bien dices, Tennessee, combinar su ataque aéreo con su ataque terrestre. Y a final de cuentas, yéndonos un poco atrás en las declaraciones del mismo Lamar Jackson, él decía que quería ser el mejor quarterback de su época, que quería igualar o superar a Tom Brady. Y a final de cuentas, yo creo que sin demostrar en postemporada lo que pudo hacer en temporada regular, se queda muy corto. Y ya yéndonos y enlazando los dos temas, el quarterback que quizá sí supo hacer esto y que supo comandar a su equipo fue Patrick Mahomes con los Jefes de Kansas City. Y yo también, desde mi punto de vista, creo que si no se hubiera lesionado, no recuerdo cuántas semanas fueron, creo que 3 o 4 al menos de temporada regular, igual y Pat Mahomes hubiera sido el mayor candidato al MVP e incluso sobre Lamar Jackson. Y también, pues ya, ¿cómo viste tú el partido entre Houston, entre los Tejanos y entre los Jefes de Kansas City?
Bueno, fue una absoluta locura. Por supuesto, todos los que vimos el encuentro, al menos puedo hablar por mí, yo estaba boquiabierto en el primer cuarto porque Houston tenía una ventaja de 21-0 y todavía la amplió a 24-0 con un gol de campo en el segundo cuarto. Pues el partido, bien, en otras circunstancias pudo haber sido sepultado ahí, y lo que pasa fue que Kansas City reaccionó de una forma sui generis, se levantó de ese déficit de 24 puntos, anotaron 4 touchdowns en lo que restaba del segundo cuarto, que eran 10 minutos, y se fueron al descanso con un marcador de 28-24. A partir de ahí, pues el partido se inclinó completamente del lado de los Jefes. Watson ya no logró hacer absolutamente nada, todavía anotó un touchdown en el tercer cuarto, pero de muy poco le sirvió porque la ofensiva de Kansas City estaba absolutamente imparable. Fueron 5 pases de touchdown de Patrick Mahomes, 321 yardas y todavía corrió 50 por tierra. Y bueno, Travis Kelce, que fue su dupla, que tuvo 10 recepciones para 134 yardas y 3 touchdowns. Con ese tipo de números era imposible que no lograran esta remontada histórica.
Sí, y que, bueno, también recapitulando, hay un antecedente. Esta temporada ganó Houston 31-24, y antes de eso había un antecedente en postemporada que era un 30-0, creo, de parte de los Jefes a los Texans. Bien decíamos el otro día que del antecedente que tenía que acordarse Houston era de la victoria 31-24 en esta temporada y no de lo anterior. Y ahora se va a llevar un mal recuerdo con esta remontada que ya mencionas, porque también, recapitulando ahora el partido, empiezan con un pase de touchdown largo para Kenny Stills y una desconcentración de los safeties, bueno, entre el esquinero y el safety, porque ese pase a final de cuentas lo recibe solo y se va todavía alrededor de 30 yardas hacia las diagonales ya con el balón en mano después de la recepción. Después de esto, si no me equivoco, viene el regreso. Bueno, iba a regresar la patada a Kansas y los equipos especiales de Houston consiguen bloquearla e inmediatamente viene el touchdown. Y ya después de esta serie de jugadas, en otro regreso de patada cuando tenía que recibir el balón Tyreek Hill, se le cae en la yarda 4, el balón es perdido y recuperado en esta ocasión por Houston, y ahí es lo que causaba esta ventaja. Y después parece que la seguidilla de errores fue en sentido contrario, ¿no?
Sí, fue precisamente los equipos especiales los que marcaron la vía de la primera mitad. Como ya lo mencionas muy bien, el equipo de Houston supo aprovechar muy bien esas oportunidades, la patada bloqueada que convirtieron en touchdown y ese fumble también que eventualmente Watson lo conectara en la zona de anotación. y después fue del lado contrario, pero también de los equipos especiales, porque Kansas tuvo una varias devoluciones de patada que dejaron a Patrick Mahomes en territorio enemigo, y después forzaron un fumble que prácticamente los dejó en primera y gol, y ese tipo de oportunidades ninguno de los dos quarterbacks las desaprovechó. Tanto Watson al principio del partido castigó los errores de Kansas City, y después Patrick Mahomes y compañía se encargó de castigar los errores de Houston. El problema fue que Houston no tuvo capacidad de reacción. No lograron recuperarse anímicamente después de haber tenido una ventaja tan amplia y ver cómo jugada tras jugada Kansas City les marcaba una diferencia muy notoria en el marcador. Llegaron a anotar 41 puntos sin respuesta, lo cual creo que es gravísimo. O sea, ¿cómo un equipo de playoffs puede recibir 41 puntos y no lograr ni siquiera un gol de campo? Creo sí. que en el tercer cuarto Houston ya tenía el ánimo por los suelos y desde ahí ya habían perdido el partido.
Sí, justamente esto que mencionas, un 41 puntos sin respuesta no se daba desde el 2002, cuando los Jets de Nueva York vencieron a Indianapolis. Y bueno, ya con esto cerramos lo que es la conferencia americana. ¿Qué te parece, Luis, si vamos a un corte? Ya después regresamos con la conferencia nacional y también con nuestras predicciones de quién serán los finalistas del Super Bowl. Entonces también los invitamos a comentar también quiénes son sus favoritos y los esperamos aquí en De Volea porque todavía nos queda más información.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso para este último fragmento de Volea. Estamos hablando de lo que fue los playoffs, la ronda divisional de la NFL. Ya repasamos la conferencia americana y antes de pasar con lo que pasó en la conferencia nacional, también mandamos un saludo a José de Jesús Macías, que también nos está escuchando, a Felipe Bañales Monroy, también saludos hasta Autlán, a José de Jesús hasta allá, hasta Sayula, y también más saludos en Autlán a Luis Javier Rodríguez, a André Martínez y también a Adriana Villaseñor. Saludos a todos los que nos siguen constantemente desde diferentes puntos. Y Luis, vámonos quizá en el orden en el que sucedieron las cosas. El sábado jugó primero su partido San Francisco y venció a los Vikingos de Minnesota en lo que muchos veían como el partido donde podía haber una sorpresa. Y como ha hecho también San Francisco a lo largo de la temporada, se ha quejado de que la gente los llama pretenders o pretendientes como falsos, digamos, candidatos, pero conforme pasa la temporada han mostrado que tienen quizá cualidades para llegar al Super Bowl, aunque todavía les falta este paso final que será contra Green Bay.
Sí, yo creo que eso de pretenders viene más de rivalidades y odios extracancha, porque San Francisco se ha encargado de demostrar que es un equipo contendiente a la última instancia, que es llegar al Super Bowl. Y como muestra, por supuesto, ya nos dieron un repaso de lo que pueden hacer, porque Minnesota se las vio negras en este partido. No tuvieron ni la más mínima oportunidad. San Francisco los abrumó por completo, sobre todo en términos defensivos, porque no les permitieron ni siquiera 200 yardas totales. El jugador del que se esperaba más de los Vikingos, que era Dalvin Cook, apenas si logró 21 yardas por tierra. Así que frenar una ofensiva que contaba con jugadores como Dalvin Cook, como Adam Thielen, como Stephon Diggs, a menos de 200 yardas, no es poca cosa. Por supuesto, Kirk Cousins es un quarterback al que se le ha exigido mucho y que los nervios seguramente influyen mucho en él. Pero aún así, esta ofensiva estaba para hacer cosas sorpresivas y no lograron hacer nada. San Francisco tuvo el primer golpe, anotaron el primer touchdown. Minnesota respondió rápidamente con un error de la secundaria de San Francisco que permitió que Diggs escapara, pero a partir de ahí pues ya no lograron hacer absolutamente nada. San Francisco dominó con un ataque terrestre demoledor de Tevin Coleman, que tuvo dos touchdowns en el partido, y eso fue suficiente para que noquearan a estos Vikingos, que una vez más se quedaron a medio camino.
Así es, yo también voy de acuerdo en que por más que intentó Minnesota, quería explotar también la velocidad de Dalvin Cook, sobre todo porque San Francisco había sido de los equipos que peor defendían acarreos, creo que era el lugar 29 en este sector de la NFL entre todos los equipos de las dos conferencias. Y yo creo que hay un ajuste y se notó, e incluso por eso mismo en la transmisión, las cámaras iban con Robert Saleh, que es el coordinador defensivo de San Francisco. Gran mérito, gran ajuste lo que ha hecho también para este partido y ya al final de la, conforme fue pasando el final de la temporada, también ese reconocimiento al coordinador defensivo y también al mismo Kyle Shanahan, porque hay que recordar que este equipo, entre lesiones y otras cuestiones, la temporada pasada solo fueron 4 victorias y 12 derrotas, una foja negativa que los dejó completamente fuera de posibilidades de cualquier cosa y también que los ponía incluso ya al fondo de la división, solo porque estaban los Cardinales con una derrota más, no terminan hasta el fondo de esa conferencia, pero yo creo que ante las pocas recepciones que tuvieron en este partido Emmanuel Sanders o Dimo Samuel, salieron a relucir otros nombres, y ya lo que yo destaco es toda la presión que hubo sobre Kirk Cousins, porque al final Nick Bosa se marcha con 2 capturas, me parece, pero ya después de Forrest Buckner, Anthony Settle, Eric Armstead y Dee Ford, los 4 se marcharon con al menos una captura, y Kirk Cousins se marchó de ahí con 7. Entonces, bien defendido por parte de San Francisco, y ahora vamos con el que será su rival en esta final de conferencia, que también parecía que al final se le pudo haber complicado un poco, pero yo creo que ante la experiencia de Aaron Rodgers y con un buen partido también de Aaron Jones, termina imponiéndose los empacadores de Green Bay en Lambeau Field.
En Lambeau Field, así es. Creo que este era el partido más cerrado. Creo que en general los pronósticos decían que era el más complicado de predecir, porque son 2 equipos que se conocen. Además, se han enfrentado numerosas veces, tanto en temporada regular como en la postemporada. Yo decíamos el otro día y yo comentaba que este ya podría ser incluso un clásico moderno, porque los enfrentamientos entre Seattle y Green Bay, pero sobre todo entre Aaron Rodgers y Russell Wilson, han dado mucho de qué hablar en los últimos años. Estamos hablando de quarterbacks ya experimentados, con un colmillo bastante largo, sobre todo en postemporada, ambos ganadores de Super Bowl. Y bueno, este partido prometía mucho. Russell Wilson se metió por 4ª vez en su carrera a Lambeau Field y por 4ª vez se llevó una derrota, que fue un partido que la primera mitad estuvo muy marcada del lado de los Packers. De hecho, se fueron al descanso con un marcador de 21 puntos contra 3, apenas si les habían permitido unas cuantas jugadas a los Halcones Marinos, pero por supuesto vinieron los ajustes, sobre todo en términos ofensivos. Pete Carroll supo encontrar la vía para que su ofensiva caminara y pues se pusieron a 5 puntos, que en realidad Seattle tuvo todo para llevarse el encuentro, y fue una captura de Za'Darius Smith en el último cuarto lo que hizo que entregaran el balón, y pues a fin de cuentas la decisión polémica con la que los Packers se quedaron con el balón y permitieron acabarse el tiempo del reloj.
Sí, yo creo que también destaco puntos como la parte también de la presión defensiva de los Packers. Bien, habíamos mencionado que Za'Darius Smith y Preston Smith habían sido una de las duplas con más capturas en cualquier línea defensiva. Za'Darius con 13 capturas, Smith con 12. Y que Russell Wilson, empatado con Kyler Murray y con Matt Ryan, había sido el cornerback más capturado de la NFL con 48, que prácticamente promedia 3 por partido capturas. Entonces, en este partido, una de esas capturas fue determinante, como ya mencionabas. Y también, a diferencia, por ejemplo, lo que mencionaba yo con Lamar Jackson, que le faltó mostrar esa calidad en postemporada, el colmillo también que tiene Aaron Rodgers, incluso en situaciones mínimas, como forzar que la línea de adelante salte antes de tiempo para ganar 5 yardas, la aplicó en varias ocasiones, en 2 veces le resultó, y esos detalles mínimos también notan la experiencia de cualquier cornerback. Y también, pues ya para cerrar con lo de este partido, yo creo que, como bien dices, esta pues ya rivalidad moderna puede evolucionar, sobre todo si se siguen dando partidos como este en postemporada. Esta temporada en la parte regular no nos tocó ver enfrentamiento, el sorteo no los enfrentó. Pero también ya mencionabas tú lo de Russell Wilson, 4 visitas al Lambeau Field y 4 derrotas. Y también el otro dato es que los Halcones Marinos de Seattle no ganan ahí desde, prácticamente desde el año en el que yo nací, desde el 99 no ganan ahí. Y pues ya con esto tenemos pues finales de conferencia, Repetimos nuevamente para los que nos han estado también comentando, pues en la final de la Conferencia Americana tenemos a Tennessee contra Kansas y en la final de la Conferencia Nacional a Green Bay contra San Francisco. En los comentarios también ya tenemos algunos pronósticos del buen André Misael Martínez, también desde Autlán, ya le mandamos un saludo y ahora leemos. Él dice que llegan Kansas y San Francisco. Y también ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu pronóstico en cada conferencia y a quiénes crees que veremos en el Super Bowl, Luis?
La verdad, la decisión es bastante complicada porque si bien cuando veíamos muy claro un resultado, al final nos sorprendimos, como en el caso de Tennessee, creo que a estas alturas, y voy a empezar por ese partido, ya no podemos considerar a los Titanes de Tennessee como un equipo que tuvo suerte, porque yo creo que ya se ganaron el derecho de ser considerados contendientes a llegar al Super Bowl. Ya vencieron a los Patriotas, ya vencieron a los Supercuervos de Baltimore, que se supone que iban a llegar al Super Bowl y finalmente se quedaron con un partido y fuera, y ahora se van a enfrentar a Kansas City. Creo que es la ofensiva más agresiva que hemos visto en esta postemporada, y pues es un duelo bastante complicado. La ventaja está con Kansas City porque van a ser locales y el Arrowhead suele pesar en los oponentes visitantes. Así que creo que la versatilidad de receptores que tiene Patrick Mahomes a su servicio van a ser suficientes para llevarse esta victoria, pero no podemos descartar lo que puede ser el llamado rey Derrick Henry, porque pues básicamente la columna vertebral de la ofensiva de Tennessee se basa en lo que puede hacer este jugador tremendo. Y pues ahí va a estar la clave, ¿no? Yo no creo que Tennessee pueda contener a Travis Kelce, a Sammy Watkins, a Tyreek Hill, y ahí va a estar la clave para que Kansas City llegue al Super Bowl.
Okay, yo también igual respeto todo el esfuerzo de Derrick Henry, de Tannehill, y también la capacidad de Mike Vrabel como head coach ahora en Tennessee, pero también me voy con esta ofensiva poderosa que tiene Pat Mahomes con receptores como Tyreek Hill y Travis Kelce, como ya mencionabas. En ese coincidimos los dos que estamos aquí en cabina y también André, ¿qué opina desde allá, desde Autlán? Vamos con Kansas. Y ya prácticamente con un minutito, dos casi para cerrar, Luis, entre San Francisco y Green Bay. Yo sé que tú eres fanático de los empacadores, pero también sé que eres muy objetivo en cuanto a tus opiniones. Entonces, ¿a quién ves ya de esta final de conferencia nacional entre estos dos?
Y favoritismos aparte, pues hay que ver a los equipos como realmente son. Y en cuanto a fortalezas, pues San Francisco supera en cada ámbito a los Packers, tanto a nivel defensivo en sus tres planos, línea defensiva, la secundaria, como también en cuestión de receptores, que es de lo que se ha quejado esta ofensiva de los Packers prácticamente toda la temporada. Cuentan con Davante Adams, pero el resto de jugadores no son tan sólidos para recibir el balón. Aaron Jones también es una herramienta importante, pero los Packers no han logrado defender por tierra y pues sabemos que los 49 tienen un monstruo de tres cabezas por tierra, que tienen a Coleman, tienen a Mostert, tienen también ahí a Breida, así que creo que la balanza se inclina por completo para los locales.
Igual yo también iría con San Francisco, pero sí, antes de decantarme completamente, también tendría que decir que a Green Bay se le vieron varias mejoras. Se sabía por lo que mostraron en su temporada y en estadísticas que eran buenos en zona roja. Lo que les había costado eran las jugadas de tercera oportunidad. Y en la noche de ayer hay dos jugadas en tercera oportunidad que terminan en touchdown. Entonces también en zona roja se mostraron bien, tienen esa posibilidad por tierra con Aaron Jones, y también la experiencia de Aaron Rodgers también y la precisión también del pase de este quarterback puede ayudarles muchísimo. Pero igual la ofensiva, sobre todo bien complementada en tierra y en aire con George Kittle y con todas sus armas, San Francisco creo que será protagonista. Y pues ya con esto prácticamente, con este pronóstico de nosotros y de los que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook, con esto ya cerramos y te agradezco, Luis, que hayas estado un lunes más aquí con nosotros.
No, un gusto para mí colaborar con De Volea y pues nos vemos la siguiente semana para ver los resultados.
Así es, y ya con saludos finales para Nadia Gómez Seas, para Omar Gómez, que hoy no pudo venir pero que nos está escuchando, Itzel Linda, Margarita Ulloa, Paulina Orozco Julián y todos los demás que nos acompañaron o por todo el programa, o al menos que hayan estado un momento con nosotros. Gracias por ser parte de Volea. Y también agradecerle al equipo fuera de cabina, que está conformado por Yenitzel Chávez en los controles, por nuestro productor Eduardo Moreno El Charal, y también por Víctor Muro Arellano en la subdirección de Radio UDG en Ciudad Guzmán. Y yo soy Hugo Villaseñor, les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros y los esperamos el próximo lunes con más información deportiva aquí en De Volea.
El deporte al alcance de tus oídos.
De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. De Volea. De Volea.